Algo que yo creo que todos podemos estar de acuerdo es que la vida en verdad es bella. La vida en verdad es bella. Estamos en este mundo, claro, no somos de este mundo, pero gozamos de la gracia de Dios manifestada en su creación. Hay tantas cosas que Dios nos ha dado en su infinita misericordia. Nos ha dado relaciones, nos ha dado el matrimonio, hijos, amigos, compañeros. Incluso en el matrimonio, uno de los beneficios que vemos ahí es el compañerismo. Dios es un Dios de relaciones. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Los hijos no son una maldición o un estorbo como el mundo lo ve, sino que son una bendición. Son una bendición. Sí, hay veces que nos pueden sacar más rápido las canas, pero le damos gracias al Señor por nuestros hijos porque vemos la bondad de Dios manifestada por medio de ellos. Incluso Dios comienza a bendecir a su creación y una de las primeras cosas que Él les dice, Génesis 1:28, dice: y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Dios nos ha dado su creación y disfrutamos de las bellas playas. Y vemos el gran mar hasta donde ya la vista humana no alcanza a llegar. Cómo sale el sol en el amanecer, la luz brillante de la luna en la noche. O tan solo oír los pájaros cantar en la mañana, sentir el calor del sol en el verano. O si a usted le gusta el frío, sentir las temperaturas bajas en el invierno. Disfrutamos de tantas cosas, disfrutamos de diferentes carreras, oficios, trabajos. Ya seas carpintero, seas doctor, inversionista, emprendedor, etc. Y esto nos da el pan de cada día, el sustento diario. Y podemos también gozar de distintas cosas, de comodidades, de carros, de casas, comida, vacaciones, teléfonos, computadora, tecnología, zapatos, cartera, ropa, tus lujos, tus necesidades, tus deseos. Y nosotros en este país, hermanos, somos ricos. Somos ricos y tenemos todas las posibilidades de hacer lo que queramos. Vivimos en la llamada tierra de las oportunidades, un lugar donde el que se quiere superar se puede superar sin ningún problema. Puedes hacer lo que quieras hacer, están las universidades, hay buena economía, hay trabajo, hay recursos, hay comodidades. Llegamos a la conclusión que realmente somos bendecidos, somos bendecidos. Cuando analizamos todas estas cosas, llegamos a la conclusión de que en verdad somos bendecidos. Y yo he ido a otro sitio, a países de tercer mundo, y muchos no tienen las oportunidades ni comodidades que nosotros disfrutamos. Pero aún ellos, en sus contextos, gozan de bendiciones también. Ahora, hablando en general, como seres humanos, creyentes o no creyentes, intentamos encontrar cierto tipo de seguridad o estabilidad en la vida, ¿no? Establecemos relaciones, y no estoy diciendo que el establecer relación sea algo malo, pero establecemos relaciones con otros y pensamos que son eternas. Ponemos esto como primero en nuestras vidas. Pensamos encontrar seguridad y estabilidad en ellas, y cuando tal persona te traiciona, cuando tal persona falla, o cuando tal persona ya no está, cuando fallece tal persona, tu mundo se derriba. Puede ser que sea un gran maestro, un gran mentor, alguien de gran influencia en tu vida o un ser querido, papá, mamá, hermano, hijo. Y cuando esta relación ya no está, muchos entran en depresión y escuchamos que mucha gente llega hasta el suicidio. Se cuenta de una mamá que llevaba más de 10 años parada todo el día en un sitio donde mataron a su hijo. Muchos le ofrecían ayuda, pero ella solo respondía: yo no me muevo de aquí porque estoy esperando a mi hijo que regrese un día. Obviamente una situación devastadora, pero una situación donde esta mamá no había encontrado refugio o consuelo en las verdades de la palabra de Dios. Y es así mismo como vivimos, intentamos encontrar seguridad en nuestras carreras o trabajos. Que si escogemos la universidad más prestigiosa, tendremos una carrera exitosa. Y eso nos dará seguridad de cierto estilo de vida. Vivimos una vida intentando encontrar seguridad en las cosas de esta vida. Muchos incluso se enloquecen jugando a la lotería, en casinos y entran en una rutina incontrolable, con la idea de que si ganan el premio mayor están resueltos de por vida, de que tendrían la vida ya hecha. Muchos meten y meten en sus cuentas de retiro o jubilación intentando asegurar todos sus bienes para un día disfrutar de ellos. Con cierta excusa que están siendo buenos mayordomos de sus bienes, pero en verdad viven como el rico insensato de Lucas 12. Y acumulan bienes sin saciarse, bienes que nunca llegarán a ver y disfrutar. Intentamos cuidar de nuestra salud, lo cual no hay nada malo, pero muchos entran en un gran afán, idolatran sus cuerpos intentando encontrar seguridad en eso. Buscamos seguridad en cosas temporales, riqueza, fama, placer, que inevitablemente terminan. En un mundo lleno de cambios, de incertidumbre y falsas promesas, ¿dónde encontramos estabilidad? ¿Qué es lo único que permanece? Cuando vemos la vida y la analizamos a la luz de las Escrituras, no hay nada seguro en esta vida y todo es pasajero. En nada hay seguridad. La única y verdadera seguridad es en Cristo. La única y verdadera seguridad es en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde podemos estar firmes y seguros. Dios tiene en la más alta estima su palabra, como dice el Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios coloca su palabra al nivel de su nombre. Su nombre es quien es Él, al mismo nivel. Y es allí, es en esto donde quiero que fijemos y meditemos en esta tarde. Porque si hay algo que te puede consolar, si hay algo que te puede transformar, si hay algo que te puede animar, si hay algo que te puede cambiar, guardar, afirmar, sostener, es la poderosa palabra de Dios. Y en esta tarde quiero que me acompañen y abran sus Biblias al Salmo 119. No se preocupe, no estaremos en todo el capítulo. Salmo 19, del 89 al 96. Salmo 119, versículos 89 al 96. Los que estuvieron temprano en el servicio de inglés, les aseguro de que no me puse de acuerdo con ellos. Salmo 119, del 89 al 96. Y dice así la inerrante palabra de Dios. Salmo 119, del 89 al 96. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. En esta tarde estaremos meditando en este bello pasaje y quiero que veamos en este precioso salmo tres razones por las que puedes y debes mantenerte firme en la infalible palabra de Dios. Tres razones por las que puedes y debes mantenerte firme en la infalible palabra de Dios. Estaremos viendo en los versículos 89 al 91 la permanencia de la palabra de Dios, la permanencia de la palabra de Dios. Del 92 al 95 estaremos viendo el poder de la palabra de Dios. Y como nuestro tercer punto, versículo 96, la perfección de la palabra de Dios. El Salmo 119 es el salmo más largo del libro de los Salmos, del Salterio. El Salmo 119 también es el capítulo más largo de la Biblia, conteniendo 176 versículos. Estos 176 versículos están estructurados en 22 estrofas de 8 versículos cada uno. Estas 22 estrofas poéticas están ordenadas utilizando cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y el tema principal de estas bellas estrofas llenas de poesía, realmente una obra de arte, es la suficiencia total de la palabra de Dios para cada etapa de la vida. Estas exquisitas estrofas poéticas resaltan y alaban la importancia y la belleza de la palabra de Dios como guía para la vida. Todo el Salmo 19 hace gran referencia a la palabra de Dios casi en cada versículo. Solo los versículos 90, 121, 122 y 132 no mencionan directamente la palabra de Dios, aunque sí se conectan a la y hacen referencia de la palabra de Dios de una manera u otra. Y en este capítulo 119 se hace referencia a la palabra de Dios de múltiples maneras. Varios sinónimos que se usan como ley, testimonio, tus estatutos, tus mandamientos, tus decretos, tus juicios y palabras y palabra. Pero aquí en esta sección, en estos versículos del 89 al 96, el salmista testifica a Dios mismo acerca de su palabra. En las estrofas previas, en las estrofas anteriores, el salmista había estado en su punto más bajo. Precisamente en los versículos 81 al 88, leemos en el versículo 81, como el salmista dice: desfallece mi alma. El salmista estaba pasando por una gran aflicción.
Había angustia y tormento. El salmista estaba pasando por angustia y sufrimiento. El sufrimiento, la tormenta que este salmista estaba pasando casi acaba con la fe del salmista. Desfallece mi alma, dice él. Pero en esta sección, donde en el original hebreo todos estos versículos comienzan con la letra hebrea Lamed, el salmista está afianzado, está anclado a la soberanía de Dios. El salmista está firmemente parado en la palabra de Dios. Y podemos también nosotros, hermanos, venir en esta tarde confiadamente a la roca firme de la palabra de Dios. La que muchas veces nos confronta, la que muchas veces nos penetra, pero en la que tan confiadamente podemos venir y saber que nunca nos fallará. Muchas veces no nos gusta lo que nos dice, muchas veces podemos no estar de acuerdo con ella, pero es la perfecta medicina que nosotros necesitamos. El salmista creía esto y es lo que nos testifica en esta sección. Entonces, veamos ahora lo que el salmista le testifica a Dios acerca de su palabra y veamos el hecho de que nosotros ahora podemos y debemos mantenernos firme en la infalible palabra de Dios. ¿Y eso por qué o cómo es posible que nos podemos parar firmes en la palabra de Dios? Hermanos, podemos estar firmes en la palabra de Dios y esta es nuestra primera razón, por su permanencia. Podemos estar firmes en la palabra de Dios, nuestro primer punto, por su permanencia. Podemos estar firmes en la palabra de Dios por su permanencia. Ve ahí el versículo 89 al 91. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. La palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios permanece. O como dice la Nueva Biblia de las Américas, tu palabra está firme. Tu palabra está firme. El glorioso y poderoso mensaje de esta obra de arte, de esta poesía, de este himno, el Salmo 119 nos declara algo. Y ese algo es que la palabra de Dios es suficiente en todo aspecto de esta vida. La palabra de Dios es suficiente. Por eso hace tanta referencia a ella. Es suficiente. Esto nos dice Pedro. ¿Se acuerdan? Nos dicen, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. En la palabra de Dios es suficiente. Ahora, esa suficiencia de la palabra de Dios, de la que nos habla el salmista, dice aquí, versículo 89, es para siempre. Permanece. Tiene permanencia. Es inmovible, es inmutable. La palabra de Dios no era, sino que la palabra de Dios es. Está firme, inmovible. Y eso es lo que el salmista nos está diciendo acá. Ve allí conmigo y observe el lenguaje que usa el salmista para describir la palabra de Dios. El salmista comienza, versículo 89, para siempre. Oh Jehová, para siempre, oh Jehová, permanece, para siempre permanece tu palabra. Estas son palabras que expresan duración eterna o indefinida. Estas palabras indican que algo, y ese algo es la palabra de Dios, es continuo, estable y no tiene fin. Estas expresan inmutabilidad y eternidad, no limitadas al tiempo. El salmista encuentra gozo en la palabra de Dios y en su observación de ella, en su propia experiencia que ha tenido. El salmista se ha dado cuenta de la permanencia, de la permanencia de la palabra. El salmista nos testifica diciendo acerca de la palabra, que la palabra está firme, firme, permanece, no se puede cambiar. Hermanos, Dios ha dicho y así es. Dios no pidió opiniones ni sugerencias. La palabra de Dios está escrita con, podríamos decir, la palabra de Dios está escrita con marcador permanente. Y puede haber cosas que no le guste al hombre, pero no por eso cambia la palabra de Dios. Dios lo dice y así es, punto, caso cerrado, no hay negociaciones, no hay discusiones. Hace poco vi un video de un senador que cuestionaba a una doctora acerca del embarazo. Pero en este caso, sorprendentemente, no se trataba del embarazo de una mujer, sino sorprendentemente el embarazo de un hombre. Y el senador, queriendo demostrar y probar su punto de que el hombre no puede quedar embarazado, hasta suena raro, ¿no? Le pregunta a la doctora estudiosa, ¿puede un hombre quedar embarazado? Y la mujer jamás quiso decirle que el hombre no puede quedar embarazado. La doctora titubeaba con la respuesta, queriendo no contestarle al senador, a pesar de que el senador le decía, tú eres doctora y tú conoces bien el cuerpo humano. La respuesta es fácil, le decía él, es un simple sí o no. ¿Puede un hombre quedar embarazado? Y la doctora nunca le contestó y siguió en querer defender su falsa ideología, su falsa idea, su mentira, su capricho. Hermanos, aunque el hombre quiera cambiar lo que Dios ha establecido en su diseño original, nada podrá cambiar lo cierto y seguro que Dios ha establecido. Su palabra dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Tienen funciones distintas. Dios creó varón y hembra, la mujer queda embarazada y ningún capricho humano cambiará eso. Pero el hombre quiere crear algo diferente, un ídolo para satisfacer sus deseos pecaminosos. Nuestra palabra no vale nada, es frágil. El hombre puede cambiar, tus promesas pueden fallar, las promesas pueden fallar, las palabras humanas pueden tener cada día menos y menos valor, pero la palabra de Dios sigue, permanece, está firme, es la misma ayer, hoy y para siempre y por los siglos de los siglos. Ahora, vean que el salmista, ahora nos dice el salmista, ¿dónde está firme la palabra de Dios? Y él dice, la palabra está firme en los cielos. Ve ahí el versículo 89, en los cielos. Acá el salmista no está, el salmista nos está diciendo que la palabra de Dios trasciende, va más allá. La palabra de Dios está encima y más allá de nosotros. Y está infinitamente fuera del alcance de la oposición humana u oposición espiritual. No se ve afectada por lo terrenal o por cualquier otra cosa. Isaías 55, 8 al 11 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, va viendo la distancia entre los pensamientos de Dios, los caminos de Dios y los nuestros. Hay gran distancia, gran diferencia. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Él tiene suma autoridad. ¿Podrán prohibir la palabra? Como lo han hecho en ciertos países, en ciertos gobiernos, en ciertas instituciones, pero no podrán destruirla. Dios seguirá salvando a hombres por medio de su palabra cuando Él quiera y donde Él quiera. Él hará llegar porque no está al alcance de oposición humana. Sobrepasa más allá de cualquier sabiduría humana o inteligencia humana. Por más que se quiera inventar algo el hombre, la palabra de Dios sobrepasa más allá de cualquier sabiduría o inteligencia humana. Ahora, vean de que esto, dice el salmista, permanece. Dice que permanece y está firme en los cielos. Ahora, ¿por cuánto tiempo permanece la palabra de Dios en los cielos? El salmista dice, para siempre. Para siempre. Vea conmigo las primeras palabras del versículo 89. Para siempre. La palabra de Dios permanece en los cielos para siempre. El salmista resalta que esto es para siempre. No tiene fin. No tiene límite de tiempo. Todas las cosas que nosotros conocemos tienen su principio y tienen su fin, pero la palabra de Dios no cabe en esa categoría. Podríamos decir la categoría de la palabra de Dios es en la categoría eterna. Siempre ha existido y para siempre existirá. No se expira, no se vence, no se marchita, no muere. La palabra de Dios no pasa de moda, sino que es relevante siempre. No es un libro del ayer, no es un libro de la antigüedad, sino es el libro de las edades. De las edades. Es para siempre. No tiene fin. Así como Dios, que pone su palabra al mismo nivel, la misma estima. Has engrandecido todo tu nombre y tu palabra. Así como Dios es eterno, también su palabra permanece para siempre. Tantos critican la Biblia de que es de la antigüedad, de que eso es para la gente antigua. Pero la palabra de Dios es siempre relevante. En ella encontramos todo para la vida y para la piedad. Es para siempre, permanece para siempre, dice el salmista. Yo me acuerdo en mi niñez oír acerca de la eternidad. Criado en la iglesia y al oír acerca de la eternidad de Dios, ya sea por mi mamá o en la iglesia, al escuchar que me decían, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Él es eterno, Él siempre ha existido. Yo en mi mente de 7, 8 años, allí batallando con esa verdad. ¿Usted se imagina un niño de 7, 8 años batallando con eso? La primera vez, yo me imagino, yo le cuento a un niño, usted tal vez ha experimentado eso, le cuenta a un niño y primera vez que uno escucha eso, uno se queda como, ¿qué? ¿Cómo que no tiene nada? ¿Cómo que no tiene creador? ¿Cómo es que es eterno? Que nadie lo creó. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que todo tenga su principio, su fin. Allí batallando con esa verdad, quedaba en un asombro inmenso, me perdía. Intentando captar eso, intentando figurarme eso. Yo me acuerdo de que me quedaba meditando, perdido, tratando de captar eso, imaginándome eso. Me acuerdo preguntarme yo mismo, ¿cómo que no lo crearon? ¿Se imagina? Yo un niño de 7, 8 años intentando entender eso. En una mente finita batallando con eso. Es una locura para alguien cuando es introducido esa verdad. Pero así es, hermano. Dios es eterno y su palabra es eterna, es para siempre. Y nosotros acá preocupados por estas cosas temporales. Dice el profeta Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pasa el tiempo, nacen cosas nuevas, esas mueren. Y la palabra de Dios permanece. Pero el salmista, ya que ha quedado asombrado con la permanencia de la palabra de Dios, ahora ve esa misma permanencia de la palabra de Dios reflejada en la misma creación de él. Observe allí los versículos 90 al 91. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Al ver la permanencia de la palabra de Dios, el salmista ve que esa misma permanencia de la palabra se extiende a la creación. Él nos ha dicho que la palabra de Dios está en los cielos y ahora Él va bajando a la creación. Y nos dice tres verdades relacionadas con eso. El salmista nos dice que por medio de la palabra de Dios fue establecida o fue afirmada. La tierra subsiste o permanece y la creación misma le sirve. Por medio de la palabra fue establecida la tierra, permanece la tierra y le sirve la tierra, su creación. Porque lo que Dios dice, eso hace. La palabra de Dios con sus obras van mano a mano. Acá el salmista dice que Dios es fiel, de generación en generación es tu fidelidad, dice. Otra traducción dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Dios es fiel y cuando Dios habla, no tienes que preocuparte que eso vaya a cambiar mañana, porque su palabra permanece. Dios creó, Dios fundó, Dios afirmó, Él estableció la tierra y ella subsiste, ella permanece porque el Dios que la creó y sostiene es fiel. Dios afirmó la tierra, Dios creó todas las cosas, Él puso todo donde Él quería, en el sitio donde Él quiso, en el orden que Él quiso, Él creó el sol, Él creó la luna, Él creó las estrellas. Levantó las montañas, creó el mar bello y enorme que vemos, creó todas las cosas que vemos y tenemos a nuestro alrededor. Y cuando contemplamos la creación, nuestra única conclusión es esta, de que tiene que haber un creador. Esto no es inteligencia artificial, sino es inteligencia original. Diseño original. Sí, sí hay un creador real detrás de todo lo creado. Esto nos recuerda de Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, dice Pablo, visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. La misma creación habla de un creador. No negamos a un creador, más bien su creación testifica de su eterno poder y deidad, de sus atributos. Solo aquellos que no les conviene creer en un creador y de no tener que rendirle cuentas a él, negarán su existencia por el deseo de vivir desenfrenados en su pecado, engañándose a sí mismos en que no hay un creador, un Dios y Señor de la creación. Más bien se requiere tener más fe al creer que nada hizo todo, que el creer que sí hay un creador detrás de todo. Detrás de una obra de arte hay un artista, detrás de un edificio hay quien lo construyó, y detrás de este mundo, el sol, los planetas, la galaxia, claro que sí hay un creador y dueño de todo. Esto es lo que el salmista testifica. Tú afirmaste la tierra, tú estableciste la tierra. Pero no solo afirmó la tierra, sino que también subsiste, permanece. Por tu ordenación, ve allí el texto, por tu ordenación subsiste. Todo lo que Dios creó subsiste, todo lo que Dios creó permanece, perdura, se mantiene. Vemos la fidelidad de la palabra de Dios en ello, de que tú no te preocupaste hoy si saliera el sol. De que tú no te preocupaste de que el planeta se saliera de su eje, de que rote, gire continuamente con tanta precisión y exactitud. ¿O acaso a medianoche te levantaste para ver si hay... si seguía girando el planeta? ¿Verdad que no? ¿Te levantaste hoy preocupado por eso, porque saliera el sol? ¿Verdad que no? Ni nos fijamos de eso. ¿Tú no te preocupaste de que el planeta continuase su órbita mientras dormías alrededor del sol y de que se mantuviesen los días, los años, las estaciones? Pero ¿sabes qué? Dios mantiene todo eso en su orden y la creación es sujeta a su creador. Que si el planeta se moviese más cerca al sol, nos derretimos todos. ¿Te has puesto a pensar esto? Todo esto es sostenido por la palabra de Dios. Hermanos, hay tantas cosas mínimas o mayores que ahora mismo están sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros estamos enfocados aquí, pero a nuestro alrededor están sucediendo tantas cosas mínimas, mayores. Y nosotros no tenemos la menor capacidad o habilidad para hacer algo al respecto. Pero Dios sí. Nada se le escapa de sus manos. Él tiene todo absolutamente bajo control. Pues Él mismo las controla y las conoce a perfección. Qué bello tener un Dios así, ¿no? Que no hay nada que se le olvide. Que todo está bajo el control. Él no es como tú y como yo, que se nos olvidan las cosas. A veces buscando el teléfono y lo tenemos en la mano. Qué tan frágiles somos. ¿Te puedes imaginar que a Dios se le hubiese olvidado que hoy saliera el sol? ¿Qué catástrofe sería? Josué 10 nos narra de que el sol y la luna se paró para permitir que las tropas batallaran. Dios hizo eso. Dios tenía control de todo. Dios con su palabra firmó la tierra y Él no la dejó abandonada. Versículo 91. Por tu ordenación subsisten, permanecen todas las cosas hasta hoy, pues todas te sirven. Vea lo que continúa diciendo el salmista. Te sirven todas, todas. No hay ni una No hay una que no doble rodillas ante su Señor. Toda la creación lo obedece. No hay una que se revele.
Más bien se revela al hombre, pero la creación le obedece.
Él les dice a los relámpagos cuándo salir. Él le dice al mar, hasta aquí llegas y de allí no pasa. El sol sale en la mañana y la luna da su bella luz por la noche a la voz de Dios.
Y el puro hecho de que se mantienen así y les sirven así es motivo de confiar totalmente en la poderosa palabra de Dios.
La misma creación conoce y no solamente conoce, sino que también sirve a su Creador. Y aún así el hombre se rebela contra Dios.
Por eso dice Romanos 1, no tienen excusa. La creación habla acerca de un Creador. No tienen excusa porque se rebelan cuando hay tanta evidencia en la misma creación de un Creador.
Pero no hay ninguna molécula que no doble sus rodillas al Creador. No hay molécula que ande loca sin la precisa dirección de su Creador. No hay átomo que no le sirva. No hay un grano de arena que no caiga donde el Señor quiere que caiga.
¿Se recuerdan cuando los discípulos despertaron a Jesús en medio de la gran tempestad? Estos discípulos despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, él calma la tempestad y hubo gran bonanza. Marcos 4:41 dice que aún los discípulos, los que habían estado con él, los que ya habían visto maravillas, estando con él, temieron con gran temor. Estos se decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Usted capta eso? El viento y el mar le obedecen. Usted ha estado ahí frente al mar y usted ve aquella gran cosa que se mueve. Todo eso se sujeta al Dios de la creación. Esta es la confianza que tenemos en Cristo, que todo obedece su voz. Esta es la confianza que tenemos en la palabra de Dios, que es poderosa y todo se sujeta a ella. Hemos visto que podemos estar firmes en la palabra de Dios por su permanencia, pero podemos también estar firmes en la palabra de Dios, nuestra segunda razón, por su poder. Por su poder. Ve ahí el versículo 92 al 95. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, que en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios.
El salmista ha contemplado la palabra de Dios y nos afirma que está firme en los cielos, tiene su mirada en los cielos. Después vemos la obra de la palabra en la creación y ahora el salmista baja aún más y llega a su propia vida, de que la palabra de Dios es suficiente para el creyente. Y el salmista ve el poder de la palabra de Dios en su propia vida.
El salmista dice, versículo 92, que la ley de Dios, la palabra de Dios era su delicia. El salmista se deleitaba en la ley de Dios. El salmista testifica en los versículos anteriores. Acuérdense de que de este mismo capítulo 119, que la aflicción había sido grande en su vida. Versículo 25, vean cómo dice el salmista, abatida está abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 71, bueno es para mí ser afligido,
para que aprenda tus estatutos.
Versículo 71, versículo 28, versículo 25, y así en el Salmo 19, este salmista había pasado gran aflicción.
El estar en Dios, el ser creyentes, hermanos, no nos pone en una categoría de estar exentos de las aflicciones. Más bien, acá el salmista dice que él ya hubiese perecido, él ya hubiese fallecido en su aflicción. Pero la palabra de Dios era su delicia. Era su delicia. La palabra de Dios le servía al salmista como un ancla en el momento de aflicción. Es allí, abriendo el libro de Dios, que nos deleitamos en la ley de Dios, en la palabra de Dios.
El salmista usa la palabra ley acá, y esta no se está haciendo referencia específica a la ley mosaica, sino una de muchos sinónimos que el salmista usa a través del capítulo 119 para hacer referencia a la palabra de Dios. Pero el hecho de que el salmista haya usado la palabra ley nos podría dar a entender que el salmista se deleitaba en ser corregido por ella, corregido por ella. Así que el salmista no solo se deleitaba cuando era bendecido, cuando había promesas en la palabra de Dios, sino también cuando era corregido. Por eso, eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos corrige. Se impone donde nosotros no queremos que se meta. Al pecado. Donde más nos duele. El pecado trae aflicción, trae consecuencias. Y puede ser que este se encontraba allí. Pero aún así, él se deleitaba en estar firme y anclado a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te sostiene cuando tú mismo no te puedes sostener por el inmenso poder del pecado sobre ti. Te saca del pecado, te corrige. Es así contigo, mi hermano, cuando la aflicción viene. Puedes deleitarte en la palabra de Dios aún cuando nos toca las áreas más sensibles. Este salmista iba a perecer. Y la gracia de Dios lo rescató. La gracia de Dios se experimentó aquí a través de una actitud apropiada hacia la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? Este tenía una actitud apropiada hacia la palabra de Dios. ¿Y cuál era esa actitud? Que él se deleitaba en la ley de Dios. Entonces te pregunto hoy, ¿cómo está tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿La recibes con gracia y amor o la rechazas con soberbia y arrogancia? ¿Cuál es la postura de tu corazón? ¿En rebeldía o en sumisión? ¿Te deleitas como el salmista? Este no solo había experimentado el poder de la palabra deleitándose en ella, sino que también ve el versículo 93. Este también recuerda la palabra de Dios. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Este recordaba la palabra de Dios. El salmista no está refiriéndose a una simple memorización de la palabra, sino que va más allá. Esto es de vivir la palabra de Dios. De vivir la palabra de Dios. El salmista acá está haciendo una afirmación de que nunca olvidará la palabra de Dios. Él vivirá de acuerdo con la palabra. El salmista había sido vivificado por la palabra de Dios. Ahora este constantemente recuerda la palabra de Dios. Esta es la actitud correcta de todo creyente. Habiendo sido salvo, el creyente ahora tiene la palabra de Dios siempre en sus pensamientos. Escudriña las escrituras, escudriña la palabra de Dios. No camina, no anda sin la palabra de Dios. Este camina con temor y temblor.
Porque la misma gracia salvadora es la misma gracia santificadora. Este mismo salmista había dicho en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Yo la guardo, yo la estoy pensando, no me olvido de ella. Yo la guardo, ¿para qué? Para no pecar contra ti, para vivir de acuerdo a tus mandatos. Porque con ella me has vivificado. El corazón regenerado ahora está determinado a glorificar a Dios, a guardar su palabra, a nunca olvidarla. Vea el efecto de la palabra de Dios. Está firme en los cielos, fue por la cual fueron hechos los cielos y la tierra, la creación. Y ahora, hermanos, esta es la misma que te levantó a ti y a mí de entre los muertos, estando muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra de Dios lo puede hacer todo. Y no solamente te salvó estando muerto, sino que ahora también te sostiene hasta el punto que dices, jamás, jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. No solamente te salvó, pero ahora también te santifica. Y vives de acuerdo a su palabra. La obedeces, la vives, la guardas, no te olvidas de ella. ¿Quieres saber en esta tarde si en verdad eres un creyente? Te pregunto, ¿es tu vida igual como la del salmista? Que quiere guardar la palabra de Dios porque esto es ahora su manera de vivir, es parte de él, es parte de su nueva naturaleza. Con el deseo de recordar la palabra de Dios porque así mismo, de acuerdo con la palabra de Dios, yo quiero vivir. Este es el deseo de un creyente. Por el hecho de que la palabra le había dado vida, su corazón ahora deseaba jamás olvidarla, sino recordarla, sino vivirla. El salmista recordaba la palabra, pero también buscaba la palabra de Dios. Ve ahí el versículo 94. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Y acá el salmista comienza con una gran devoción, diciéndole al Señor la frase más bella de la que tú puedes apropiar y decir: tuyo soy yo. Tuyo soy yo. Porque desarrollar una relación con la palabra de Dios es desarrollar y profundizar tu relación con el Dios de la palabra. Desarrollar una relación con la palabra de Dios es desarrollar y profundizar tu relación con el Dios de la palabra. El hecho de acercarnos, el hecho de buscar, de escudriñar las escrituras, no es para obtener más conocimiento y decir, ah, mira cuánta teología yo tengo. Sino para decir como el salmista, tuyo soy yo. Esa es verdadera devoción. Tuyo soy yo. El Dios de la palabra no es simplemente una deidad, un Dios lejano a quien no te puedes acercar. No. El Dios de la palabra, sí, es Dios, es Señor, pero también más íntimamente es nuestro pastor, es nuestro Padre. Tuyo soy. Así lo veía también el salmista David, Salmo 23. El Señor es mi pastor. Él me guía, me conforta. Él es nuestro Padre. Aunque mi madre y mi padre me dejaran con todo, Dios me recogerá. Pueden fallar las relaciones en la tierra, pero tenemos un pastor y un padre al que le podemos decir, tuyo soy yo. Tuyo soy yo. ¿Pero puedes decir eso tú en esta tarde? Con libertad. Tuyo soy yo. Porque eso refleja cómo está tu relación con Dios. Y entonces te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Alguien dijo, puedes dominar las escrituras, pero no encontrarás vida en ellas a menos que te encuentres con el dador de vida que se revela en las escrituras. No importa tu teología que tengas, pero si no has encontrado en las escrituras al dador de la vida, eso no significa nada. Muchos se llenan de conocimiento bíblico, pero nunca han conocido, nunca han encontrado a Dios en las Escrituras. Todos aquí somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Solamente aquellos que han venido en arrepentimiento y fe, rendidos a Él, son sus hijos. En este mismo versículo 94, vemos la relación entre los que son del Señor y los que hacen su voluntad. Porque he buscado tus mandamientos. Los que tienen una relación con Dios son los que hacen también su voluntad. Dice el salmista, porque he buscado tus mandamientos. Estos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Dice 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podría decir el salmista de que era de Dios? ¿Cómo podría decir él, tuyo soy yo? ¿Por qué? Porque él obedecía la palabra, buscaba los mandamientos de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. La palabra aquí, sálvame, no está haciendo referencia a la salvación de su alma en sí, pues el salmista ya había dicho que pertenece al Señor, sino que más bien hace referencia a la aflicción que el salmista está pasando. En tu aflicción, hermano, tú te puedes acercar a Dios con confianza sabiendo que Él te sostiene. El salmista sabía que pertenecía a Dios y de que Dios guarda los suyos. Y por eso hace con confianza esta petición. Sálvame. Sálvame. No es mucho lo que le tienes que decir a Dios. Y te puedes acercar a Él con confianza. No son tus muchas palabras que moverán a Dios, sino la postura de tu corazón. Acá el salmista simplemente dice, sálvame. En el momento de aflicción, sálvame. Tuyo soy. Eso es suficiente. El poder de la palabra en el salmista se refleja en que él se deleitaba en la palabra, él recordaba la palabra, él busca la palabra, pero también él consideraba la palabra. Ve ahí versículo 95. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. El salmista había estado afligido, como ya hemos visto. Enemigos malvados, calumniadores, perversos, esperaban la oportunidad para destruirlo. De hecho, el salmista confiesa que casi desmayaba si no hubiese sido por la palabra de Dios, como veíamos en el versículo 92. Los creyentes no estamos exentos de la dificultad, del problema, de la tribulación, de la aflicción. El mundo odia a Dios, odia a su pueblo, a la iglesia, a nosotros, y la única manera que podremos ser aceptados por ellos es acomodarnos a ellos. Caminar como ellos, el cual no es una opción. No sabemos qué tipo de aflicción exactamente sufría el salmista, aunque sabemos que era inmensa hasta el punto de que casi desmaya. Y tal vez nosotros no pasemos por esa exacta aflicción, pero debemos tener por seguro que sí sufriremos. Mientras nuestras vidas sean útiles, escuche bien esto, mientras nuestras vidas sean útiles para Dios, podremos esperar oposición. Sin duda, habrá momentos en que tendrás oposición. Incluso estos, dice el texto, esperaban para destruir. Le ve ahí el versículo, la primera parte del versículo 95, dice la Nueva Biblia de las Américas, los impíos me esperan para destruirme. Estos estaban listos, estos estaban preparados. ¿Cómo respondemos cuando nuestra fe está siendo atacada? El salmista dice, mas yo consideraré tus testimonios. No hay otra receta. Seguimos en la palabra de Dios. La que está en los cielos, la que se ve en la creación, la que sustenta todo en la creación. Y ahora aún cuando nuestra fe está siendo atacada, yo no voy a ningún otro sitio, sino que yo voy, mas yo consideraré tus testimonios. Cuando tu fe sea atacada, cuestionada, cuando ataques vengan a tu vida, considera la palabra de Dios, no busques otra cosa. Considera lo que la palabra de Dios dice, no busques algo más. Es ahí donde encontrarás la verdad, es ahí donde encontrarás consuelo, es ahí donde encontrarás la perfecta voluntad de Dios para tu vida. No en lo que el mundo te quiere imponer, no en lo que un amigo, compañero o familiar te quiera argumentar, sino en los testimonios de Dios, en la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo, Segunda de Timoteo 3. Y en la primera sección Pablo le escribe advirtiéndole que en los postreros días vendrían hombres amadores de sí mismos, blasfemos, desobedientes, implacables, traidores. Pablo le advierte acerca de estos hombres, pero en la segunda parte, Pablo le recalca a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando se levanten estos hombres, Pablo le dice, cuando se levanten estos rebeldes, no acudas a tal táctica o estrategia, haciéndote necio como ellos. No, tú predica, tú considera la palabra de Dios, no acudas a otra cosa. Vendrán esos tiempos que se levanten estos malvados, pero tú mantente en lo que has aprendido desde la niñez y has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando el malvado busque destruirte, considera, ¿sabes qué? Considera la palabra de Dios. Hemos visto que la palabra de Dios permanece, la palabra de Dios es poderosa, pero veamos también nuestro tercer punto, podemos también estar firmes en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es perfecta. Es perfecta, versículo 96, dice, a toda perfección he visto fin, amplio. Sobremanera es tu mandamiento. Podemos estar firmes en la palabra de Dios porque es perfecta. El salmista acá, después de considerar la palabra de Dios que está firme y permanece en los cielos, considerando la palabra de Dios en la creación, considerando la palabra de Dios en su vida, ahora concluye, tus mandamientos son infinitos. Me gusta cómo traduce este versículo la NVI. He visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. Todo lo hermoso de esta vida tiene su fin, está diciendo el salmista. A toda perfección he visto fin, el salmista dice. A toda perfección terrenal. Todo lo que acá se vea satisfactorio, completo, perfecto, por más bello y seguro que se vea, ¿sabes qué? Tiene fin. Está limitado, termina, se acaba, se vence, se daña. Buscas a un amigo y te falla. Buscas tal relación y te falla. Encuentras trabajo y mañana te despiden. El matrimonio puede fallar. La salud falla. Todo tiene su fin. Todo se acaba. Todo se vence. A esta conclusión ha llegado el salmista después de observar la obra de la palabra de Dios en todo. Esto nos recuerda a Salomón y lo que nos dice en Eclesiastés 2, 10 al 11. Y escuche lo que Salomón dice. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo eso saqué de tanto afanarme. Versículo 11. Luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y miren la conclusión de Salomón. Vi que en todo era vanidad. Un correr tras el viento y que no había provecho bajo el sol. ¿Y cuántas veces no nos parecemos a Salomón? Si tan solo pudiera hacer eso, qué tan feliz fuera. Si tan solo me ganaría la lotería, la tengo hecha. Si tan solo tuviera ese trabajo, si tan solo me pagaran tanto, si tan solo pudiera ir allá, qué tanto haría. Si logro esto, entonces mi vida tendría sentido. Si tan solo lograría tener eso, ya no pido más, dice uno. El problema es que nunca estamos satisfechos y queremos más y más y más. Salomón lo hizo todo. Todos los logros en todo sentido los tuvo Salomón. Lo que tú te imagines. ¿Y cuál fue su conclusión? No vale la pena. Todo es pasajero. No tiene provecho. Lo mismo que dice el salmista. He visto fin. He visto límites. Pero amplio, sobremanera, es tu mandamiento. Solo tus mandamientos son infinitos. Esos no tienen límite. Esos sí tienen provecho. Solo la palabra de Dios puede dar esperanza a la persona perdida que se enfrenta a una eternidad de ira y juicio. Solo la palabra de Dios puede dar consuelo a la persona enferma que sufre. Solo la palabra de Dios puede consolar a la persona que acaba de perder a un ser querido. Solo la palabra de Dios puede consolar a aquel que está sufriendo crisis económica. Solo la palabra de Dios puede fortalecer cuando la familia está pasando momentos difíciles. La palabra de Dios es infinita. En todo. La palabra de Dios es suficiente. A esta conclusión llega el salmista. Tu palabra es perfecta, lo cumple todo. No tengo dónde más acudir. ¿Se acuerda que eso le dijeron a Jesús? ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No tengo dónde más ir, dónde más acudir. Esta misma palabra que está firme en los cielos y que por ella fueron creados los cielos y la tierra es la misma que me dio vida cuando estaba en mis delitos y pecados, muerto. Las mismas que testifican de Jesús, nuestro Salvador. Es la misma que apunta a nuestro Salvador Jesús. No necesitamos sueños ni revelaciones cuando tenemos la palabra profética más segura. Acá está todo para la vida y para la piedad. Tenemos sueños y revelaciones y no podemos a veces ni siquiera guardarlo ya escrito. Tenemos la palabra profética más segura. Acá está todo para la vida y la piedad. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es poderosa. Y se veía, y el salmista veía ese poder en su vida. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es suficiente. Yo te quiero animar en esta tarde. Que si en tu vida hace falta seguridad, estabilidad, ya no pierdas tu tiempo más buscando, sino que fijes tus ojos y te pares firme en la palabra segura de Dios. Es solo allí que encontramos vida. Oremos.